Buenas tardes a todos. Es fácil decir buenas tardes cuando afuera está a 27 grados. ¡Guau! Eso es incluso difícil de creer, y así será durante la próxima semana. Bienvenida a la primavera. Acaban de almorzar. Tienen cosas en la mente. Estaban hablando, teniendo compañerismo, probablemente muchas discusiones. Puede que incluso hayan terminado el almuerzo con algunas preguntas, pero quiero empezar hoy siendo capaz de responder la pregunta que me imagino que al menos está ardiendo en la mente de todos en este momento. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo funcionan los escudos deflectores en Star Trek, o Viaje a las Estrellas? Esa no es la pregunta que arde en su mente. Bueno, igual lo van a saber porque en la mía estaba ardiendo. Ah, voy para allá. Los escudos son una tecnología que proporciona a los planetas de la estación de la nave espacial una protección limitada contra daños causados por ataques enemigos o peligros naturales. Levanten la mano si ya saben cómo funcionan. Si lo saben, están mintiendo. No son reales. Funcionan creando una capa de distorsión energética con una alta concentración de gravitones, que es una partícula teórica. Por eso mucho de Viaje a las Estrellas se basa en teorías, alrededor del objeto a proteger. Pueden desviar o dispersar la mayor parte de la materia o energía que entra en contacto con ellos, pero también pueden ser debilitados o penetrados por ataques continuos o poderosos. Nuestros escudos se han reducido al 40%. Se suponía que eso sería, no importa. A veces se les llama deflectores, escudos deflectores o pantallas. Especificaciones. Se pueden modular a diferentes frecuencias para adaptarse a diferentes tipos de armas o peligros, o se pueden mejorar usando una interfaz de impulsor de esporas para crear un campo micelial alrededor de la nave que puede regenerar escudos y sanar la habitación, pero solo si somos viajeros en Viaje a las Estrellas. Esa es una tecnología del futuro. Están pensando, ¿a dónde va? Podrían optimizarse para sobrevivir mediante el uso de conjuntos de deflectores, mejorar la capacidad de la habitación, etc. Bueno, ese es un escudo deflector. Eso protege contra las armas energéticas y el espacio. Finjan que no es real, pero, ¿qué acerca de la protección física? Ustedes y yo, si realmente lo quisiéramos, ¿cuál sería la mejor protección antibalas, el mejor escudo, la mejor armadura que podrían tener? Bueno, aquí hay dos ejemplos más. La armadura blanda más fuerte que está disponible actualmente es un chaleco de nivel 3A de defensa de una vida segura, que puede detener múltiples rondas de varios calibres de pistola, así como rondas de escopeta o metralleta. Porque en Estados Unidos, este chaleco es liviano, cómodo, ocultable, versátil y simplemente se perdió la moda. Ese es único, está bien. Esa es una armadura blanda. La armadura dura más fuerte disponible es la placa de cerámica de nivel 4 de la armadura AR-500, que puede detener una sola bala perforadora de blindaje que vuela a una velocidad de 2880 pies por segundo. Esta placa es relativamente liviana para su nivel de protección, pesa solo 8,3 libras y, a veces, colocan varias en el traje. Y en Estados Unidos, pueden simplemente conectarse a internet y comprarlos, porque alguien necesita este tipo de protección. Entonces, está bien, fotones, chalecos antibalas. Hermanos míos, no nos preocupan los phasers o los fotones o, mis notas fotos. Entonces supongo que, si tuvieran un mal día con el cabello, tendrían problemas con las fotografías. Pero los phasers, los fotones, el fuego de ametralladora, no nos preocupa nada de eso, ¿verdad? No es algo que realmente entre en nuestra mente. Incluso cuando vemos tiroteos masivos, no es algo que nos preocupe por decir, porque sabemos que contamos con la protección de Dios. Pero ustedes y yo estamos luchando contra algo que es mucho más pequeño que cualquiera de esas cosas. Cada vez que respiramos, recordamos que el aire está lleno de esas esporas. Ese agente leudante que está flotando en el aire a nuestro alrededor. Simplemente nos imaginamos 7 días tratando de eliminar esa levadura, tratando de protegernos, velar, vigilar y protegernos para que la levadura no entre en nuestro sistema. Levadura física. Hemos estado aprendiendo lo que eso significa, sus símbolos y lo que significa en última instancia que Satanás, al intentar disparar sus balas, por así decirlo, el pecado para penetrar nuestra armadura. Tenemos que protegernos contra eso. Así que pregunto ahora, a medida que los días llegan a su fin, los días de panes sin levadura, a medida que nos acercamos al final, ¿cómo podemos desarrollarnos ustedes y yo para fortalecer nuestra armadura y mantener el pecado fuera de nuestras vidas hoy y todos los días por delante? Bueno, tal vez estén empezando a ver dónde se relaciona la introducción, pero para hacerlo, debemos protegernos. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Necesitamos poder ponernos una armadura para detener esas balas penetrantes que pueden atacarnos. Pero antes de entrar en ello, este no será un sermón sobre la armadura de Dios, aunque sí será todo sobre la armadura de Dios, pero lo repasaremos. Así que vayamos a Efesios 6. Se trata más de lo que ustedes y yo podemos hacer. Efesios capítulo 6. Comencemos a leer en el versículo 10. Efesios 6, versículo 10 para un repaso. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, o espíritus malignos, de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pueden tomar esas balas, esos phasers, si quieren, esas balas perforantes y poder mantenerse en pie. No te van a derribar. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros, nuevamente, veamos estos fragmentos para que queden frescos en nuestra mente antes de continuar con el resto del mensaje, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Podemos pensar, está bien, estamos usando pantalones de la verdad. Es algo gracioso pensarlo, pero supongo que, damas, están usando pantalones o faldas de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Nuestro pecho, la parte superior de nuestro cuerpo, está protegido con eso. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el diablo, porque está tratando de disparar esos dardos. Muchas veces decimos que es duda o desánimo, hay varias veces que pueden aplicar a esos dardos. Y tomad el yelmo de la salvación, y la del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, esa es la armadura de Dios. Esa es la imagen de esto. Desde sus pies con el Evangelio hasta la coraza, el yelmo de la salvación. Todos esos componentes juntos, al poner una armadura a nuestro alrededor, nos protege. El escudo, la palabra de Dios, que nos ayuda a comprender cuáles son las artimañas de Satanás. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Añade un poquito más aquí. Tenemos que equiparnos con toda esa armadura todos los días. Pero ya veremos. Es la armadura de Dios. Así que ustedes saben también como yo que el cristianismo se trata de lo que ustedes y yo hacemos. Debemos obedecer a Dios. Utilizamos las herramientas que Dios nos da. Pero al final del día, y especialmente durante los días de panes sin levadura, donde nos hemos enfocado específicamente en evitar la levadura y asegurarnos de que no entre en nuestras vidas, y al tomar el pan sin levadura, hay partes y aspectos que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en ello. Probablemente estén allí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 8. El versículo 8 por sí solo dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, por lo que naturalmente encaja con la justicia, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque obviamente, si ahora mismo ustedes y yo nos ponemos el yelmo de salvación, no lo tenemos. Tenemos que seguir adelante, seguir viviendo, viviendo nuestras vidas y caminar. Entonces, como se aclara aquí en Primera de Tesalonicenses, es la esperanza de salvación, lo que vamos a recibir. Bien, volvamos al Antiguo Testamento. Isaías 59. Isaías capítulo 59. Comenzaremos en el versículo 15. Isaías 59, versículo 15. Sí, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Eterno, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Entonces Dios mira hacia abajo. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Nadie interviene, nadie ayuda, y lo salvó su brazo, Dios, y le afirmó su misma justicia. Su justicia, la de Dios. Pues de justicia se vistió como una coraza. ¿Alguna vez pensaron en eso, que Dios lleva una coraza? ¿Que ustedes y yo podemos ponernos algo que Dios tiene? Continuemos aquí, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura. Otra razón por la que sabemos que está Dios aquí, porque la venganza es suya. Es parte de la ropa que no podemos usar, y se cubrió de celo como de manto. Imagínese eso en su mente. Dios está diciendo, te estoy dando una armadura que es similar a la que uso. No todo, por supuesto. La venganza es suya, y nuestro yelmo de salvación es realmente la esperanza de salvación. Dios nos está permitiendo a ustedes y a mí usar parte de su armadura. Piensen en eso, en lo poderoso que es. De nuevo, ¿qué hacemos? No somos protestantes. Bueno, nos pusimos la armadura para poder andar por ahí y pecar, y todos los domingos estamos listos para comenzar de nuevo. No, tenemos que estar haciendo algo. Así que, este mensaje de hoy no es sobre la armadura de Dios, pueden darlo en cualquier época del año, sino más bien sobre lo que ustedes y yo debemos hacer todos los días sobre cómo trabajar para eliminar el pecado de nuestras vidas. Podemos fortalecer la armadura que Dios nos ha dado. Empoderar la armadura que tenemos. Mantener lo que hemos recibido durante el resto del año. Los días de panes sin levadura, representan su construcción solo para fortalecernos y tener ese momentum para seguir avanzando. El mantenimiento nunca es divertido, ¿cierto? Si están en algún campo donde tienen que hacer mantenimiento versus donde pueden hacer cosas nuevas. No importa lo que sean, crear un nuevo sitio web o crear una nueva tecnología, es mucho más divertido. Plantar un nuevo jardín, es divertido. Darle mantenimiento, no es tan divertido. Tener que seguir aspirando la casa, no es tan divertido. Poner los pisos por primera vez, hermosos pisos nuevos, vaya, mídelos. Ahora tengo que trapearlos. Simplemente no es divertido darles mantenimiento. No es de la misma manera, pero como cristianos tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir manteniendo. Vayan a Santiago, el libro de Santiago capítulo 4. Todavía estableciéndolo aquí. Santiago capítulo 4 y comenzaremos en el versículo 8. El versículo 8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. En última instancia, sabemos que la armadura de Dios nos protege porque está el poder de Dios detrás de ella. Eso es lo sorprendente del cristianismo. En gran parte de lo que hacemos, han escuchado la expresión del pasado de que trabajas como si todo dependiera de ti y oras como si todo dependiera de Dios. Podrían extender eso y decir, sabiendo que todo depende de Dios. De modo que es esencial que esa armadura venga de Dios, que nos dé la fuerza para mantener fuera el pecado. Pero como tantos aspectos del cristianismo, debemos hacer nuestra parte. Y hay algunas cosas asombrosas que Dios puede hacer, y otras sustancias, ¿Cómo hablo del grafeno? Es una de las cosas más interesantes que existen. Podrían tener algo que tenga dos capas de grafeno, que tiene un espesor de una celda. Básicamente, dos células de espesor, y toman ese material, y si pueden convertirlo en una especie de tela, si lo piensan de esa manera, puede detener una bala. Con dos células de espesor, puede detener una bala. Se vuelve duro, casi básicamente como un diamante. Súper frágil, se rompe, pero detendría una bala. Aquí es donde la analogía comienza a fallar un poco. Si es la armadura de Dios, ¿realmente necesitamos mantener la armadura de Dios o necesitamos trabajar en la de Dios? No, no, por supuesto. Toda la analogía comienza a desmoronarse, pero Dios quiere que nos enfoquemos en eso durante los días de panes sin levadura, porque se está enfocando en lo que necesitamos hacer 365 días al año. No solo durante 7 días, no solo por pequeños momentos en los que nos alejamos de las cosas que hacemos en el mundo, de los bocadillos que tomamos y de varios otros aspectos. No, durante todo el año. Entonces, nos da algunos puntos aquí. Me gustan los puntos. Entonces, el primero aquí es que podemos fortalecer nuestra armadura reflexionando sobre los días de panes sin levadura. Y no solo durante 7 días. Hay una razón por la cual los días de panes sin levadura se repiten en el otoño, el concepto como la fiesta para salir de Egipto, aquellos representados en el otoño y la primavera por una razón, porque eso es lo que hacemos durante todo el año, cada año durante toda nuestra vida hasta que Dios la acorte. Así que se nos recuerda. Así de olvidadizos Dios piensa que somos. ¿Cómo, oh, pueden olvidarlo si no lo hago dos veces al año? Llegaremos al otoño, si fuera solo algún otro significado, pensaríamos, está bien, esta es la razón. No. Oh, la fiesta es solo una fiesta. No, se representa lo mismo, salir de Egipto. Y podrían leer varios pasajes de las Escrituras sobre los días de panes sin levadura, pero los han escuchado a lo largo de estos días, y ustedes y yo sabemos que es una imagen graciosa en algunos casos, porque habla del pan de aflicción. Oh, sabe a leche al final del cereal. Pan de aflicción. Contaré una historia sobre mí mismo ya que él estaba dispuesto a, sobre sí mismo. Así que el domingo tuvimos buen tiempo y tenemos muchas camas, 9 para ser exactos, contando nuestra casa y las camas de abajo. Y pensé, ¿saben qué? Voy a trabajar muy duro. Hoy voy a derribar todas estas camas. 6 horas después, sin apenas poder caminar, terminé las camas, entré y me sentí muy bien conmigo mismo. Y luego mi esposa, estábamos, quería algo rico y dulce debido a 6 horas de nerviosidad. Estaba tratando de hablar en código porque Ethan se iba a la cama con mi esposa. Y ella estaba hablando en código, y aparentemente tenemos 2 códigos diferentes. Entonces pensé que teníamos algo y luego, cuando él se fue a la cama, ella dijo, bueno, ¿qué tal un helado? Dije sí, perfecto. Realmente no me importaba. Solo quería algo frío. Habría sido un cubito de hielo, probablemente habría sido feliz, pero el helado era mucho mejor, no habría sido feliz. Una opción mucho mejor. Así que aquí estoy el domingo, caminando hacia el supermercado. Voy a bajar a Giant Eagle porque quiero comprar helado. Genial, maravilloso helado. Miro, cruzo la colina y empiezo a caminar hacia la puerta. Ah, está cerrado, es Semana Santa. Bien. Busco mi teléfono, Weller S está abierto, está al otro lado de la ciudad. Puedo ir, y luego cruzo la ciudad, porque es muy importante cruzar la ciudad una vez que te acostumbras a las distancias. Así que cruzo la ciudad y Weller S estaba cerrado. Bien, estoy fuera de casa y mi esposa me envía un mensaje de texto, ven a casa, no. Entonces me aventuré a Walmart. Vamos a entrar en Walmart, vamos a hacer que esto suceda. Vamos a buscar helado. Y comencé a buscar y encontré helado. Pero lo que fue sorprendente y por qué esto es aplicable a los días de panes sin levadura, porque de lo contrario solo soy yo comiendo dulces, es cuán astuto puede ser el pecado. La levadura es astuta como escuchamos en el sermón. Estaba mirando varios y pensé, oh, esto es genial. Miro atrás, leo los ingredientes, luego tomo una foto y le pido que la revise dos veces porque no llevaba gafas. Entonces estás haciendo esto y luego no, eso tiene bicarbonato de sodio. Es broma, no hay nada en ello. Es helado de vainilla. Ninguno de ellos era vainilla, créanme. Pero una y otra vez, era esto, aquello y lo otro que tenía bicarbonato de sodio. Al final encontramos dos helados. La vida era buena, pero teníamos que cavar y cavar y cavar porque ese pecado furtivo sigue apoderándose de nuestra vida. Y así como son, los días de panes sin levadura, eso nunca debe perderse al concluir este día. Y a la inversa, por muy diligentes que seamos con las cosas físicas, a veces podemos entrar en la mentalidad de que simplemente tenemos que marcar la casilla durante los días de panes sin levadura. Así que nunca meteré levadura en la boca. Voy a tener mucho cuidado. Y cuando se trata de poner levadura en nuestra boca, que simboliza a Cristo en tantas cosas, a veces simplemente marcamos la casilla. Bien, bien, seguimos adelante. Ya tengo mi levadura. Y esas son zanjas en las que podemos caer si no tenemos cuidado, pero son cosas que deberíamos hacer y en las que deberíamos pensar durante todo el año. Bien, vayamos a Primera de Corintios, algunas referencias del Nuevo Testamento aquí. Los nuevos días sobre panes sin levadura. Primera de Corintios 5. Han escuchado muchas referencias del Antiguo Testamento y en los otros mensajes. Primera de Corintios 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6 de Primera de Corintios dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Necesitamos quedarnos y trabajar para seguir así. Podemos comerlo hoy después de que se ponga el sol. Pero debemos quedarnos y trabajar para permanecer sin levadura. Deberíamos tener esa armadura que nos proteja del pecado que se avecina, viene. No hay forma de escapar de ello. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Piensen en retrospectiva. La Pascua fue hace apenas 8 días. ¿Lo olvidamos? Después de 8 días, piensan, oh sí, es cierto, la Pascua acaba de ocurrir. Es tan fácil para ustedes y para mí olvidarlo. Versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y todos los días de lo que representa, salir de Egipto, los milagros, pasando por el Mar Rojo. Gran parte de los días de los panes sin levadura tienen imágenes masivas de nuestras vidas que tenemos que hacer espiritualmente, que miramos hacia atrás al antiguo Israel y que ellos tenían que hacer físicamente. Y, por supuesto, debemos hacerlo mucho mejor espiritualmente que ellos físicamente. Los nuestros están en marcha. Tenemos que comprometernos más allá de esos días. Hubo un momento en que estuvieron fuera de Egipto. El acto físico había cambiado. Cruzaron el Mar Rojo, Egipto estaba detrás de ellos. Egipto nunca está detrás de nosotros. Tenemos que salir de ese viejo hombre una y otra vez, que intenta recuperarse. Pero ustedes y yo cruzamos constantemente el Mar Rojo. El Mar Rojo intenta constantemente hacernos retroceder. Ese es el diablo. Está intentando hacernos retroceder de regreso a Egipto, de regreso al pecado. Está tratando de atravesar su armadura y la mía mientras la construimos. Hebreos 11. Recuerden que estamos fortaleciendo nuestra armadura al reflexionar sobre los días de panes sin levadura, no solo hoy sino durante todo el año. Hebreos 11 y versículo 24. El 24 dice, por la fe, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que allí habrían sido enormes. Su rol, a lo que tenía acceso, el tipo de conglomeración o unificación de riqueza en ese tiempo alrededor de un faraón, los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Él vio a Dios, ustedes y yo también. Pero también tenemos un enemigo invisible que intenta atravesar esa armadura que tenemos. Él salió de Egipto. Nunca fue verdaderamente egipcio, pero ustedes podrían imaginar que la mayoría lo consideraba un egipcio en ese momento, especialmente cuando estaba en el poder. Pero tuvo que renunciar a ello, alejarse de ello y resistir. No se ven estas historias en la Biblia, pero Moisés era un hombre, humano como nosotros. Hubo momentos en los que estoy seguro de que pensó en el privilegio, el acceso, los momentos cómodos, el helado, por así decirlo, en Egipto, tal como ustedes y yo lo hemos hecho, vienen a nuestra mente. Tenemos que luchar, pensamos en ellos. Ese es Satanás tratando de atravesar el escudo. Quiere que dudemos, cuestionemos esto, aquello o lo otro. No importa lo que sea. La duda es una herramienta poderosa que utiliza y quiere atravesar ese escudo. Tenemos que apagar esas dudas. Pero si nuestro escudo no está levantado, si no está listo, si no es fuerte, si no se mantiene, si no sabemos cómo usarlo, entonces esas dudas surgirán y aparecerán. Se vuelve más difícil dejar a Egipto, por así decirlo, cuando eso sucede. Versículo 28, y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Los egipcios murieron cuando hicieron eso, Israel no. Pero, de nuevo, como ya he dicho varias veces, ustedes y yo tenemos esta atracción hacia el Mar Rojo. El Mar Rojo nunca nos suelta. Egipto nunca nos suelta. Hasta que seamos espíritu, esas atracciones nunca desaparecerán. Hasta que seamos espíritu, el significado de los días de panes sin levadura tiene que estar con nosotros durante todo el año. Porque estamos constantemente tratando de sacarlo, tratando de eliminarlo, tratando de sacar algo una y otra vez. Tienen esos pequeños momentos en los que no están seguros de qué hay en esto o aquello. Fui al dentista esta semana y fue una limpieza de 3 horas, realmente una cosa menor y todas esas cosas divertidas. Era la primera vez que iba a este dentista. Y fui a, ¿sabes qué? Pasé por allí, tomé un café por la mañana y vi a Five Guys, una cadena de hamburguesas. Realmente no como tan mal, solo para que tengan una referencia. Como alguien que dio un sermón sobre alimentación, sea moderado en todas las cosas. Entonces vi Five Guys, y si a alguien aquí le gustan las hamburguesas fritas de Five Guys, sí, está bien, se levantarán muchas manos. Si no han levantado la mano, lo siento por ustedes, no son convertidos. Son hamburguesas muy buenas y patatas fritas muy buenas. Entonces entré a Five Guys y por una fracción de segundo pensé, ¿sabes qué sería genial para el almuerzo? Una hamburguesa. Y afortunadamente fue una fracción de segundo y en su lugar compré algunas papas fritas. Pero hubo un momento en el que eso pareció lo más lógico porque, por supuesto, eso es lo que estoy haciendo. Estoy siguiendo los movimientos de cuando voy a Five Guys y compro una hamburguesa. Cuando caminamos por nuestras vidas, simplemente caemos en el pecado porque está ahí. Si no pensamos activamente en ello, lucharemos por resistirlo. Lucharemos para defendernos. Nos costará mucho tener nuestra armadura colocada en el lugar correcto. Hablaremos mucho más sobre lo que podemos hacer para fortalecer esa armadura, pero lucharemos con ella y las cosas saldrán adelante. Incluso por accidente, las cosas saldrían adelante. Podría haber pedido esa hamburguesa sin pensar y morderla, y probablemente habría sido el momento en que mordí y pensé, ajá, y tendría el momento del chocolate Twix o el momento de las piezas de Reese y diría, o no. Y luego escuché otra historia sobre alguien que, esto es lo que pasa cuando cuentan historias en la cena. Estaban en el trabajo y alguien les iba a dar un panecillo. Y creo que tomaron el pan y luego dijeron, no. Oye, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque llegamos al momento de seguir el ritmo, vivir nuestras vidas y olvidar, porque es fácil olvidar. Esa es la cosa. Es tan simple. Si trabajan en la sede, tenemos una bendición increíble. No aparecen donas al azar. Porque, literalmente, es la semana en la que todos deciden ser súper generosos con todo lo que tiene levadura. Si tienen un empleo, es como, bueno, mira, están trayendo panes, donas, pasteles y dulces. Aquí nunca traen nada, pero esa semana sí. El diablo está ahí. Es obvio lo que está pasando, pero Egipto nos está haciendo retroceder. Entonces, a medida que avanzamos en el año, mientras queremos fortalecernos, queremos fortalecer esa armadura, no olvidemos los días de panes sin levadura cuando el sol se ponga esta noche. No olviden el significado, la historia y el propósito de cuando ese sol desaparece en el horizonte y pensamos, oh, ahora podemos tener pan. Puedo ir a buscar esa hamburguesa. Tenemos que tenerlo presente durante todo el año. Número 2. Podemos fortalecer nuestra armadura guardando nuestro corazón y nuestra mente. Digámoslo otra vez. Podemos fortalecer nuestra armadura guardando nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Así que recuerden, no estamos hablando de la armadura en sí. Estamos hablando de cómo mejorarla, fortalecerla, que sea más efectiva y mejor utilizada. Entonces, ¿dónde deberían estar nuestras mentes? ¿Con qué deberíamos llenar nuestras mentes para que realmente tengamos el concepto de lo que debería hacer esa armadura y cómo debería usarse si tenemos los pensamientos correctos que la respalden? Vayan a Gálatas 5, un versículo simple, versículo para memorizar aquí. Pero es importante. Gálatas capítulo 5 versículo 22, el fruto del Espíritu aquí. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si hacemos eso, no hay ley. No hay pecado, se podría decir. Si estamos perfectamente llenos de amor, amor de Dios, ágape, llenos de gozo, paz, paciencia. Si somos llenos del fruto del Espíritu, no podemos estarlo, seguimos siendo humanos. Todavía tenemos el espíritu humano interactuando con el Espíritu de Dios. Y todavía tenemos la carne que nos empuja de nuevo al Mar Rojo. Pero si lo tuviéramos perfecta o completamente, la ley ni siquiera se aplicaría. No necesitaríamos la armadura. Seríamos inmunes a Satanás. No tendríamos que preocuparnos por eso. Entonces, a medida que llenamos nuestras mentes con más y más de esas cosas, pidiendo más del Espíritu de Dios, más del fruto de su Espíritu, más fuertes se vuelven nuestras mentes y más fuerte se vuelve nuestra armadura. Porque a diferencia de las balas que están destinadas a atravesar la placa del hombro o la placa del pecho, Satanás no lo hace así. Es mucho más astuto, es mucho más siniestro. Él quiere entrar a través de nuestras mentes, hacer que nuestros pensamientos piensen en algo incorrecto, dejar que nuestros pensamientos vayan por senderos que nos llevarán al pecado y a violar la ley. Entonces tenemos que protegernos. Regresen al capítulo 4 de Proverbios. Proverbios capítulo 4. Tenemos que proteger nuestros corazones y nuestras mentes. Cuando lo hacemos, eso nos acerca a Dios. Y recuerden, Él nos dio la armadura. Es su armadura. Recibimos elementos de ello, la coraza, el yelmo, así que cuanto más seamos como Él, más expulsemos el pecado, más pensemos como Cristo, más nos vistamos de Cristo, más efectiva puede ser esa armadura. Proverbios capítulo 4, probablemente estén ahí, versículo 20. El versículo 20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida, se podría decir lo bueno y malo. Si guardamos nuestro corazón con toda diligencia, nuestro corazón, nuestra mente, por eso se habla de su corazón, es su mente. La semilla de sus pensamientos. Tenemos que guardarlo, protegerlo. Tener esa coraza, apretada, fortificada, fortalecida. Tenemos que reemplazar las cosas en nuestras mentes que no serían todas de debida diligencia, que tendrían problemas en el lado malo de la balanza, problemas de la vida. Reemplace esos pensamientos con cosas que sean mejores, como el fruto del Espíritu y varios otros aspectos del mismo, para llegar a ser más como Dios. Ya saben, es interesante. Hubo un momento en los últimos 8 días en los que ustedes y yo éramos como Dios. Fue un momento, porque somos humanos. Pero hubo un momento en el que tomaron los símbolos, el pan y el vino. A menos que hiciéramos algo en que pecáramos en ese corto periodo de tiempo mientras tomábamos los dos, éramos perfectos. Todo estaba ahí. Estábamos completos, estábamos sin pecado. Éramos como Cristo. Teníamos una armadura que habría sido impenetrable. Satanás podría haber venido hacia nosotros con el ataque más duro posible, y podríamos haberlo resistido porque estábamos cerca de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero en ese momento, éramos como Cristo, sin pecado. Y luego pasó la semana. Aunque no hemos comido pan con levadura, estoy seguro de que todos diremos en algún nivel que hemos cometido algún tipo de pecado. Somos humanos. Eso es lo que hacemos. Pero por un momento no. Éramos como Cristo. Ese habría sido el momento. Si alguna vez hubiera un momento en el que tuvieran algo de bravuconería con Satanás, sería justo después de tomar el vino y decir, está bien, Satanás, trae lo peor porque soy invencible ahora mismo. Por un breve momento, y luego la humanidad regresa. Pero tenemos que enfocar nuestra mente porque en ese tiempo, mientras bebemos el vino y escuchamos el pan crujir en nuestra boca, estamos enfocados en las cosas de Dios. A diferencia de cualquier otra época del año, nuestra mente está ahí. Vayan a Filipenses 4. Y luego, tan pronto como salimos de ese servicio, las cosas empiezan a cambiar, ¿no es así? Se suben a su auto y comienzan a conducir a casa, y alguien les corta el paso en el tráfico o el semáforo cambia de una manera que, iba a lograrlo, pero no lo hice. Decepción o un pinchazo en el neumático, o algo sale mal aquí. Volverán al trabajo dentro de un par de días. Es tarde. Todos los aspectos comienzan a llenarse nuevamente en nuestras vidas. Cuando miran el mundo que les rodea, es difícil no tener pensamientos muy fuertes con solo ver las noticias. Pero como dice en Filipenses 4, versículo 5, dice, vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuevamente, lo he dicho muchas veces, a diferencia de cualquier otro momento, pueden decir que el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está nuevamente, guardar nuestro corazón y nuestra mente en el lugar correcto. Recuerden, acaban de restablecerse. Hace 8 días lo reiniciamos y luego pasamos una semana entera enfocándonos en sacar ese pecado de nuestras vidas, alejando esa levadura. Se podría decir, sacar las migajas que se deslizaban por debajo de las placas del blindaje o que se pegaban a nuestros zapatos. Intentando detenerlo, pero las cosas empiezan a retroceder, ¿no? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esto es lo que ponemos en nuestra mente. Estas son las cosas con las que necesitamos llenarla. Escuchamos en el sermoncillo, ¿con qué estamos llenando nuestra mente? ¿Qué aspectos estamos poniendo en nuestra mente? medios, noticias, esto, aquello, lo que sea. Encaja con el versículo 5, vuestra moderación sea conocida de todos. Cosas que son verdaderas, versículo 8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, eso es difícil en esta sociedad, todo lo amable. Amable es una palabra poco utilizada en la sociedad. Pero llega un día como este y pueden apreciar lo que es amable, miran afuera. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Úselo desde el lado humano, suplementando el Espíritu de Dios en nosotros, dando el fruto del Espíritu. Complementen el fruto con esos pensamientos para poder acercarse a Dios. Y eso les ayudará a proteger su mente, a enfocarse en las cosas adecuadas. Tenemos que estar atentos a lo que nos llega, porque no hay muchas cosas buenas por ahí. Pero tampoco somos nosotros los que van a un monasterio en algún lugar y cantan contra una pared, y hacen cerveza y todas las demás cosas que hacen. Sino se separan a sí mismos. Están en medio de la nada. Así no es como viven los cristianos. Somos una luz, somos un ejemplo. Caminamos por la sociedad. Tenemos que vivir en este mundo. No somos del mundo, pero seguro que tenemos que vivir en él. Y al hacerlo, ustedes y yo, y todos nosotros, nos encontraremos con una avalancha de ataques de la sociedad y todas las cosas divertidas que la sociedad tiene que hacer. Al final no es divertido porque conduce al pecado, pero también hay muchas cosas buenas que se pueden hacer. Es encontrar, nuevamente, versículo 5, moderación en todas las cosas. Tenemos que rodearnos de cosas positivas y edificantes. Eso incluye los unos a los otros. Nos reunimos, es otro aspecto brillante de que Dios nos tenga juntos para los días de panes sin levadura. Porque si van cada semana en sábado, buscan, especialmente si no tienen el privilegio de poder estar aquí, y si están en el mundo, están en la escuela, en sus trabajos, sea lo que sea, ustedes se reúnen en sábado, y es que, estoy rodeado de personas que entienden. Saben por lo que estoy pasando, por qué estoy luchando, las pruebas, las luchas, los dardos, los ataques, todo lo que viene hacia mí. Entienden que tengo que fortalecer mi armadura como lo hacen ellos. Y eso nos edifica unos a otros, nos edifica unos a otros, la conversación. Vamos a Colosenses 3. Nuevamente, este punto es que podemos fortalecer nuestra armadura guardando nuestro corazón y nuestra mente. Solo un versículo interesante aquí. Colosenses 3 y versículo 12, cuando pensamos en la armadura y cómo es. Si alguna vez han visto armaduras, yo siempre. Cuando escuché por primera vez la armadura de Dios, me imagino esas grandes armaduras medievales. Eso es lo que todos imaginamos cuando imaginamos una armadura. Algo grande de metal en la cabeza y algo que se cae. ¿Cómo pelearon con esas cosas? Literalmente creo que solo se usó para que no murieran más rápido. Moviéndose entre grandes brazos metálicos. Es gracioso pensar en ello porque uno se imagina un campo de batalla con gente caminando, peleando. Supongo que lo hicieron mejor que mi versión. Se imaginan esa armadura, y se mantiene unida en las diferentes secciones, generalmente de cuero debajo de las placas y todo eso, pero Dios usó algo muy diferente. Versículo 12, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso se superpone mucho con el fruto del Espíritu. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros. No guardamos rencores en la iglesia de Dios. Una forma de ver que una congregación tiene problemas es que una persona o dos, o que todos guarden rencor. No aplican Mateo 18 y lo discuten y descubren cuál es el problema y lo resuelven porque tenemos que estar unidos como pueblo de Dios. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Incluso si te hicieron daño. ¿Tienes que acudir a alguien? Siempre es algo sorprendente. Generalmente es la persona que se ofende más fácilmente la que está dispuesta a aplicar Mateo 18. Porque Mateo 18 es aplicable. Tienen que vivir en el camino de Dios. Si alguien se siente ofendido, pueden acudir a su hermano o hermana para aclararlo, pero aquí mismo Dios dice que si alguien tiene una queja contra ti, simplemente perdónalo. No es necesario que vayas y digas, está bien, hola tal y tal, tú tienes una queja contra mí y yo contra ti. Entonces vamos a aplicar la fase 1 de Mateo 18. Y tú y yo nos vamos a sentar, y si no solucionamos esto, iré a buscar a alguien. Y si eso no funciona, llamaré al ministro. Ni siquiera tienes que llegar tan lejos. Si simplemente perdonas a la otra persona y le dices no, tal vez sea un malentendido, supón lo mejor. Si es una ofensa y se mantiene, por supuesto aplique Mateo 18, está en la Biblia. Pero a lo largo de los años me he dado cuenta de que los que están más ansiosos por aplicar Mateo 18 suelen ser los que se sienten más felices o cómodos pisando los dedos de los pies. Así que, aplique Colosenses, continuemos aquí. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, ágape, el amor de Dios, que es el vínculo, la conexión, el apego, el vínculo perfecto. ¿Cómo está conectada nuestra armadura? Les da escalofríos. Por el vínculo del amor. Dios conecta la coraza, los zapatos, el yelmo. Todas esas piezas están conectadas por el amor de Dios, por eso tenemos que perdonar a las personas. Está unido por eso. Nos permite alejarnos de las cosas. Nos permite evitar que las cosas vayan a las grietas porque es el respaldo definitivo cuando se trata de Dios. Recuerde, Dios es amor. A veces evitamos eso porque el mundo del cristianismo protestante habla de amor, amor, amor desordenado, amor, amor. Y simplemente lo convierte en algo que es como, odio este término, pero lo usaré. Simplemente se convierte en algo repugnante. Simplemente piensan, oh, no quiero hablar del amor de Dios. Pero no, Dios es amor. Es un componente de quién es Él. ¿Quién es Cristo? Y usarlo como algo que une. Oh, no deberíamos tener miedo. Solo porque la gente guarda el domingo o hace algo mal, no debemos rehuir aspectos especiales de quién es Dios. Vayamos al Salmo 101. Donde estamos fortaleciendo nuestra armadura protegiendo nuestros corazones y mentes. Todos estos son aspectos de eso. ¿Cómo está armada y unida esa armadura? Salmo 101. Salmo 101, comencemos en el versículo 1. Este es el Salmo de David y dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh eterno. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, corazón perfecto. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Esa es una declaración fascinante. Aborrezco la obra de los que no obedecen a Dios, de los que se desvían, no se acercarán a mí. ¿Qué es lo opuesto a eso? Así que, no odiamos, no nos disgusta o pensamos que no es súper o cualquier versión más suave de eso, diríamos. No. Tenemos que odiar las cosas que no son de Dios. No son la persona del cartel de la calle con el recorte de cartón y el fin está cerca. Pero personalmente, odiamos esas cosas. Odiamos el pecado. Porque si no, solo si creemos en el versículo, esas cosas se acercarán a nosotros, porque es lo opuesto al odio. Y dependiendo de cuánto lo odiemos menos o nos intriguemos por ello, o tal vez tengamos curiosidad por saber cuál podría ser ese pecado, esa cosa mundana, más se adherirá a nosotros. Puede fijarse en nosotros. Puede debilitar nuestra armadura. Pueden pensar en bloquear partes de esa armadura y hacer que se oxide en lugar de odiarla para que no lo haga. El versículo continúa, en el versículo 4. Corazón perverso, o torcido es lo que significa, corazón perverso y torcido se apartará de mí. Esa es otra forma interesante, no conoceré al malvado. Un corazón distorsionado se apartará de mí, damas y caballeros, todos teníamos un corazón distorsionado. Por supuesto que lo tuvimos, teníamos corazones de piedra antes de que Dios nos llamara. Eso se hizo carne. Entonces, como esa levadura, como el pecado, todas esas cosas, estamos tratando de sacar ese corazón distorsionado de nosotros, alejarlo de nosotros, para que esas cosas no se peguen a nosotros. Debemos tener nuestra mente pura. Debemos tener nuestro corazón guardado si queremos que nuestra armadura sea más fuerte. Al fin y al cabo, la armadura es la armadura. Pero, ¿qué estamos haciendo para mejorarla? ¿Qué estamos haciendo para mejorarla? Cuanto más fuerte queremos que sea, más necesitamos la mente, la pureza y el corazón de Dios en nosotros. Pero aún somos humanos, ¿no? Ustedes y yo todavía somos humanos. Entonces el número 3, para fortalecernos, el número 3, para fortalecernos debemos conocer nuestras debilidades. ¿No es de eso de lo que hablan estos 7 días? Comenzando con la Pascua y hasta los días de panes sin levadura. Aprendemos de dónde vienen nuestras debilidades al examinarnos a nosotros mismos antes de la Pascua, antes de tomar la Pascua, ser perdonados de nuestros pecados y luego ver y trabajar durante los días de panes sin levadura para mantener ese pecado fuera. Estamos aprendiendo quiénes somos. Somos seres humanos, tenemos humanidad. Pecaremos, fracasaremos, tropezaremos y caeremos y todas esas cosas. Pero tenemos que seguir avanzando, seguir adelante. Tenemos que reconocer nuestra humanidad y saber cuándo decir, Dios, cometí un error. O los unos a los otros, cometí un error. Lo lamento. Perdóname, Dios. Perdóname, persona. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 7. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa sangre que tomamos, ese símbolo se aplica durante todo el año mientras pedimos el perdón de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Algunos versículos de la Biblia simplemente te derriban, ¿cierto? Piensan que, si alguna vez sienten, oh, ¿sabes qué? Tengo esta cosa del cristianismo. Y luego leen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo? Oh, está bien. Dios, no importa. Simplemente jugaba. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, nuevamente, solo para aclarar el punto, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué moriría Cristo si no necesitáramos un Salvador? Y su palabra no está en nosotros. No somos convertidos si pensamos que estamos más allá o por encima del pecado. Eso es para ser cuidadosos, caemos si creemos que estamos firmes. Pero recuerden, el objetivo de la armadura es permanecer firme, poder resistir todos los ataques que Satanás nos lanzará. Porque ustedes han estado trabajando y yo he estado trabajando durante 7 días para construir y fortalecer, y luego vamos a la batalla. No importa cuántos días nos queden, una vez que se ponga el sol esta noche, el día santo terminará. Volveremos a nuestros trabajos, escuela, todos los demás aspectos, y será mejor que esa armadura esté lista porque estamos a punto de volver a la batalla. Romanos 7. Nuevamente, recuerden que el punto aquí es fortalecernos, necesitamos conocer nuestras debilidades. Romanos capítulo 7. Comenzaremos en el versículo 14. 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bien, permítanme modernizarlo. Sigo intentando no pecar, pero lo hago de todos modos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este es Pablo, el apóstol Pablo, hace 2000 años, algo así como explicando la escritura, ¿no es así? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero aquí está este gran hombre de Dios tratando de hacer lo correcto, pero descubre que sigue teniendo problemas. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley, en cierto modo, realiza un seguimiento, sabemos dónde están las barreras. Si tienen un hijo entienden, entenderán mucho mejor si entienden que estos son los parámetros de lo que a usted se les permite hacer. Pueden presionarlos como lo hacemos nosotros como hijos de Dios, presionar esos parámetros, pero cuando sabemos dónde están, nos deja un poco sin excusa. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Atravesó el escudo, atravesó la armadura, porque debajo de la armadura está nuestra carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero nuevamente, con Cristo, todo es posible. Pero ahora continuemos aquí, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, solo esta ley, que el mal está en mí. Aunque estemos haciendo el bien, somos carne. Sí, todavía hay maldad. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, otro oponente si se quiere, un combatiente, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, ayudándonos a comprender quiénes somos, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No importa cuán fuerte sea nuestra armadura, debemos recordar que debajo de ella, lo que Dios nos ha dado todavía es carne y sangre, todavía es carnal, todavía tiene esa ley del pecado en nuestros miembros. No podemos escapar de eso. Continuemos aquí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es esa batalla. Cuando es una mente pura, estamos pensando en las leyes de Dios, estamos pensando en los caminos de Dios, los propósitos, las cosas de Dios. Pero cuando esa carne comienza a tomar el control del volante, la ley del pecado comienza a tomar el control una vez más. Pablo va a agregar un poco más aquí en 2 de Corintios. Vayan allí, capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. El versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, hablando de sus debilidades y algunos problemas de salud que tenía Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, no iba a perderlas. Preguntó una y otra vez, Dios, ¿me sanarías? No, no lo estás entendiendo, es la vida. Creo que todos tenemos esos dolores o cosas o estamos pensando como, ¿por qué Dios no sana eso? Estamos en buena compañía si ese es nuestro caso. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo, me glorio y me complazco en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, lo cual todos somos porque somos carne, entonces soy fuerte. ¿Cómo tiene eso algún sentido? ¿Cómo es que cuando somos débiles somos fuertes? Piensen en el ayuno. Pongan su mente en eso cuando van rápido y su cuerpo comienza a debilitarse, se dan cuenta, oh, estoy. Dependiendo de con qué frecuencia lo hacen rápido o si alguna vez han ido más tiempo, se dan cuenta de lo rápido que ustedes y yo dependemos de la comida y el agua, cuán débiles nos volvemos. Pero cuando se hacen débiles, se dan cuenta de, no puedo hacer esto sin Dios. Soy demasiado débil. Volveré a contar una historia mía aquí. Estaba trabajando en, fue ayer, trabajando en mi oficina en el sermón. Y un hermoso día otra vez, ayer, el sol se estaba poniendo. Y yo estaba sentado en mi oficina trabajando en mi sermón, al final del día a las 6:15, a las 6:10, algo así. Y simplemente estaba exhausto. ¿Cómo? ¿Es viernes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy tan cansado? Y se lo dije a mi esposa y ella me dijo, te haré un café. Como tenía un sermón, tengo que continuar, No puedo volver a casa exhausto. Y luego salí de mi oficina y en el pasillo hacía 15 grados menos. Me di cuenta de que yo era básicamente la rana que se cocinaba en mi oficina. Pero en ese momento pensé, ¿cómo voy a hacer esto? Dios, tengo que tener un sermón listo. Y como Dios a veces tiene sentido del humor, salí de la oficina y recuerdo caminar a casa y teníamos el aire acondicionado encendido. Ella sabía que estaba cansado y me despertó. Recuerdo caminar y dije, me siento muy bien ahora. Esto es maravilloso. Pueden simplemente escuchar a Dios. Sí, exactamente. En ese momento, simplemente sentí, oh, vaya, ¿cómo voy a hacer esto? Necesito tu ayuda. Me siento tan débil. Dame un poco de fuerza. Confían más en Dios cuando vemos nuestras propias debilidades físicas. Cuando vemos que no podemos hacer ciertas cosas, se hace evidente que es el poder de Dios, la armadura que Él nos ha dado, la que detiene esos dardos, la que detiene esos ataques. Sabemos que no somos nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte. Todo el mensaje trata sobre eso, pero en nuestras debilidades, en nuestras dolencias y en los problemas que tenemos, entendemos que, en última instancia, es el poder de Dios el que nos dará la fuerza que necesitamos para poder luchar contra el diablo. No solo durante estos 7 días, sino 365 y más uno este año. Necesitamos esa fuerza. Eso es lo que nos ayuda a lograrlo. Juan 14. Juan capítulo 14, nos obliga a confiar en algo, ¿no? Algo que nos edifique, que nos fortalezca, que nos empodere. Juan 14 y versículo 26. El versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. El Consolador. Esa es la clave para saber que cuando somos débiles podemos ser fuertes, Dios nos da su espíritu. Estamos obligados a confiar en ese consolador, esa clave que nos da el conocimiento y la comprensión. Si han vivido en el camino de Dios durante algún tiempo, se sienten incómodos cuando están en una situación en la que piensan, oh, esto no está bien. Me estoy acercando a dejar que esas cosas se adhieran a mí. Tengo que salir de esta situación, alejarme de estas personas o de este entorno. Continuemos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni que tenga miedo. El Consolador hará eso. No tenemos miedo. No estamos preocupados. Tenemos que confiar en ese Espíritu que nos da consuelo. Vuelvan a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, leímos esto allí antes, esta vez con un enfoque un poco diferente. Segunda de Pedro, capítulo 1, y versículo 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tuvo que sacar esa levadura. Olvidamos que a veces es fácil de hacer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. La versión nueva americana lo traduce como su llamamiento y a Dios escogiéndote. Esa es una imagen totalmente diferente, ¿cierto? Dios escogiéndolos a ustedes y a mí, como parte de ese llamamiento, asegúrense, hagan que Él confíe, se podría decir, que tomó la decisión correcta. Y lo que entendemos es que Él ha hecho eso desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene mucho en juego en ustedes, en mí, en todos nosotros. Ha seleccionado un número específico de personas desde la fundación del mundo y les dice, ¿saben qué? No solo necesitas, pueden hacer esto durante más de 8 días. Los judíos pueden. No sé si conté esta historia o no. Tal vez lo hice, pero, ¿alguien escuchó la historia de la quema de los mostradores? Bueno, bien. Oh, solo levantaron la mano las personas que me contaron la historia. Para que los judíos puedan deshacerse de la levadura. Lo hacen todos los años. Es un gran drama. Por lo general, lo venden, lo cual es gracioso, pero entonces se lo venden a sus parientes gentiles o vecinos y todo eso. Tienen servicios en línea porque pueden ganar un poco de dinero si los venden. Sin estereotipos ni nada por el estilo, pero ganar un poco de dinero vendiendo qué. El rabino tiene un trabajo aquí. Pero está bien, se han deshecho de la levadura, pero ¿qué pasa con las moléculas de levadura? Entonces, otro rabino tiene un servicio que hace gratis, es broma, no hace nada gratis, tienen que pagar para que traiga un lanzallamas a la casa, hay un punto en el cual incendia tu mostrador rápidamente, obviamente, de lo contrario, no hay casa, pero prende fuego a los mostradores, prende fuego al frente de los gabinetes, abre el microondas con eso. Quema todas esas moléculas de pan porque esto habla de que no entienden el punto. Mientras tanto, hay esporas flotando en el aire. Eso sería un agente leudante sí, pero no en ese lanzallamas de la encinera. No es broma. No tengo idea de qué tenía eso que ver con mi mensaje, pero judíos con lanzallamas es una gran historia para contar siempre. Bien, recuerdo, otra vez, haberte elegido. Así que cualquiera puede dejar de lado la levadura física durante una semana y perder por completo el punto. Si alguna vez hay momentos en los que ustedes, yo o cualquiera de nosotros simplemente pensamos, ¿Dios realmente cree que puedo hacer esto? ¿Soy lo suficientemente bueno para hacer este andar? Él os eligió antes de la fundación del mundo. Y al no elegirte a ti, no nos elegimos a nosotros mismos. Estamos diciendo que Dios no estaba en lo cierto. Lo sé Dios, solo pudiste descubrir a quien querías elegir antes de que existiera el universo, pero estoy bastante seguro de que no quisiste elegirme a mí. Fue un accidente. Es una posición muy arrogante decir, ¿sabes qué? Dios está equivocado. El que creó el universo entero. Él los escogió, los eligió, los escogió, pensó en ustedes. Quiso que fueran ustedes quienes se pusieran esa armadura y pudieran caminar 365 días al año expulsando el pecado. Recuerden, tenemos que conocer nuestras debilidades para poder ser fuertes con esa armadura. Vayan a Filipenses 1. Filipenses, capítulo 1, y comenzaremos en el versículo 5. El versículo 5 de Filipenses dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, salten al contexto aquí en el medio, estando persuadido de esto, el antídoto para pensar que Dios no los escogió correctamente, que el que comenzó en vosotros la buena obra, si están aquí o en cualquier parte del mundo que Dios llamó, los pone en su iglesia, están trabajando hacia el bautismo, son un miembro prospecto, son una persona joven. El Espíritu de Dios trabajando contigo, Él los escogió. Él comenzó una buena obra en vosotros. Y el versículo continúa diciendo, y Él seguirá llevándolo a cabo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que Cristo regrese, tienen confianza en que fueron escogidos correctamente, porque la razón por la que el escudo tiene que estar listo es porque lo más importante que Satanás intentará arrojar en su mente es la duda. Lo hará haciéndolos dudar de que esta es la iglesia de Dios, momento en el cual usará eso para hacerte dudar de la Biblia, y luego dudar de todo lo que piensan, ven y creen y han probado que es verdad. Y eso es lo que estamos ofreciendo durante los días de panes sin levadura. A eso se refiere la armadura y a eso se relacionan estos días. El Espíritu de Dios nos ayudará a luchar contra esas cosas, pero si no conocemos nuestras debilidades, no conocemos los puntos de nuestra armadura. ¿Creen que esos grandes, enormes, han visto alguna vez una película en la que intentan luchar contra un monstruo con armadura y que es súper poderoso como un dragón? Vamos con un dragón. Eso es más fácil de imaginar. Y ese dragón puede escupir fuego. Y tienen a alguien que es experto en usar un arco. Entonces se acercan al dragón, golpean su armadura y el dragón mira hacia abajo y dice, ja, ja, no puedes golpearme, tengo puesta una armadura. Y los patea y ellos huyen y regresan, pero él con el arco vendrá y podrá encontrar una manera de salir de esa armadura. Entonces miran, Se sientan y hablan. Bueno, mira, cuando mueva el brazo, hay una solapa en el brazo que tiene la armadura hacia atrás. Es una debilidad. E inevitablemente en la película, él o ella, no sé por qué los arqueros siempre son mujeres en mi mente, porque son como ágiles, y dicen, dispara el tiro. Esa era mi versión de ágil. Dispara el tiro y luego entra, justo debajo de esa placa. Oh, mata al dragón, porque aparentemente los dragones mueren si reciben un golpe en el hombro. Pero hay una debilidad ahí. Se mete debajo de esa armadura, la atraviesa. Pero si el dragón entendiera, supiera acerca de la debilidad, oh, entonces el dragón nunca habría bajado el brazo, ¿cierto? Siempre mantendría eso en esta posición. Si ustedes y yo sabemos dónde están nuestras debilidades, no expondremos esas partes de nuestra armadura, esas partes de nosotros que no están protegidas de la misma manera. Debemos ser capaces de entenderlas, para que no seamos sorprendidos. No seamos alcanzados por esa flecha que parece poder entrar. Número 4. Tener una armadura fuerte requiere que desarrollemos discernimiento espiritual. Número 4. Una armadura fuerte requiere que desarrollemos discernimiento espiritual. Continúe con nuestra analogía del dragón. ¿Es un dragón amigable o es un dragón peligroso? ¿Es un amigo? ¿Es un enemigo? ¿Es bueno, o lo que sea, es malo? Si no lo saben, entonces hacer algo malo podría ser algo que crean que está perfectamente bien. Voy a usar un ejemplo. Piensan, bueno, no sé qué es el bien o el mal, así que simplemente voy a fumar crack. No es bueno. Pero digamos que no distinguieron eso y ahí, está bien. Es un ejemplo tonto porque ustedes y yo podemos discernir eso. Espero que sea fácil para nosotros discernir. Pero una vez que llegas al tema espiritual, a veces esas líneas parecen un poco borrosas. Algunas personas se interponen en el camino de Dios y, está bien, se supone que no debo fumar. Bueno, ¿qué pasa con el incienso en mi casa? Así que eso es algo así como humo en mi casa. Y algunos de ustedes están jugando a pensar, bueno, ¿es malo el incienso? No lo sé, no lo es. Huele mal, pero no es malo. Pero esas pequeñas cosas empiezan a ser más difíciles de discernir qué es el bien y qué es el mal. Lo fácil y lo amplio es simple. Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Tenemos que discernir. Versículo 13. El versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todos empezamos de nuevo, ya sea su primer sábado o el 100. O el tiempo que hayan estado en el camino de Dios, pero cuando comienzan, son un bebé. Ya dije esto antes, recuerdo el primer servicio. Puedo imaginarme las notas en mi cabeza. En realidad, no lo recuerdo. Creo que fue en febrero. Y entonces recuerdo dos, no recuerdo muy bien la otra fecha, pero era el sábado de febrero de lo que hubiera sido 2001, y una página en blanco. Pero traje un cuaderno porque sé que se supone que debo tomar notas, y había estado fuera de la escuela y bueno, estoy tomando notas. Tengo una Biblia. Esto es lo que se supone que debo hacer. Y la única palabra en toda esa hoja era lascivia. Signo de interrogación, porque escuché la palabra y dije, no lo sé. Tengo una idea de lo que eso significa. Así que iré a buscarlo cuando termine. Entonces esa fue la nota que tomé. Eso tenía sentido para mí. Yo era un bebé. No tenía idea de lo que estaba escuchando. Entonces, necesito descubrir qué significa esa palabra. Bueno, todos comenzamos en el momento en que no sabemos qué significa algo, o qué es una doctrina, o cómo probarla en la Biblia. Todos empezamos siendo bebés. No tiene nada de malo, pero tenemos que ir más allá. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, piensen en el huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal, bien, es bueno poder resolverlo. Eran bebés, ¿no? No pudieron discernir la diferencia cuando quisieron acceder a este. con el Espíritu de Dios hoy, con nuestros padres, aquellos que nos ayudan, el ministerio, y simplemente por vivir este camino de vida, caminar con esa armadura, ver cosas escondidas y derribándolas, puliéndolas, reconstruyéndolas, mediante el uso, empezamos a discernir que no es un dragón amigable, o no estoy seguro de que sea una buena situación en la cual estar. Pero cuando empezamos, simplemente somos gordos, tontos y felices. No lo sabemos. Les contaré otra historia. Hoy estoy contando todas las historias sobre mí mismo. El primero, habría sido el segundo o tercer sábado, tenía planeado un viaje a Nueva Zelanda. Entonces Dios me llamó justo antes de ir a Nueva Zelanda, creo que era mi tercer sábado, y me reuní con un amigo que estaba viajando por el mundo e íbamos a escalar rocas en Nueva Zelanda. Y estuve allí durante 2 semanas, obviamente un sábado, 2 sábados. Y el primer sábado, solo había estado en servicios un par de veces, no tenía idea de cómo celebrar los servicios, no se me ocurrió pensar, ¿qué debo hacer cuando esté en Nueva Zelanda? Yo simplemente, gordo, tonto y feliz. Yo era un bebé y me fui a Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué hice? Fui a las aguas termales, estaba viendo televisión en sábado y pensé, ¿sabes qué? No estoy haciendo mis cosas porque estas son cosas que nunca haría porque no hay aguas termales en Canadá. Ese era el proceso de pensamiento en ese momento. Y ahora miro hacia atrás y pienso, ¿qué estaba pensando? ¿Aguas termales? ¿Alimentarse de la televisión? ¿Tomar una cerveza como en medio de, pero no estaba haciendo mis cosas en mi cabeza? Pensé, oh, eso es lo que debo hacer. Pero yo era un bebé y no podía discernir el bien del mal. Han estado en la iglesia de Dios por algún tiempo. Pueden reírse de eso, pueden decir, está bien, vamos ahora. Hay muchas cosas que pueden hacer, incluso si no hay una congregación o, ¿por qué se van de vacaciones cuando no puedes ir a una congregación? ¿Quieres asegurarte de asistir a un sábado? Las cosas que se han vuelto naturales a medida que envejecen en el camino de Dios y por el uso tienen los sentidos ejercitados, son capaces de discernir. Y cuando tenemos compañerismo, nos ayuda a mejorar nuestro discernimiento porque escuchan historias sobre lo que están pasando otras personas y hablan sobre lo que están pasando y si ellos han experimentado esas situaciones, cómo las resolvieron, cómo fueron a través de ellas, cómo se desarrolló el matiz de una situación porque les ayudó a llegar allí porque han estado en la iglesia por un tiempo, o son nuevos, o viceversa, o simplemente por experiencia, han podido ver cosas. Vayan a Proverbios 27. Proverbios capítulo 27. Tiene una gran diferencia cuando nos rodeamos de personas con ideas similares porque dice en Proverbios 27, versículo 17, hierro con hierro se aguza, un versículo simple, lo leemos todo el tiempo. Es uno de los aspectos clave del club de oratoria, y así el hombre, continúa, el hombre aguza el rostro de su amigo. Trabajar junto con otros cristianos nos hace más inteligentes y eficaces. Hace que nuestra armadura sea más rígida, más dura, más resistente a las cosas. Incluso si se trata simplemente de tener comunión en el sábado o en los días santos, y luego volvamos a lo que dijimos antes, los días de panes sin levadura nos juntan más a menudo de lo que lo haríamos normalmente. La única otra época del año que ocurre es la fiesta de tabernáculos, pero es mucho más probable que viajen una distancia, que se reúnan en un día santo, para tener ese servicio matutino o vespertino, como el que tenemos aquí, la cena baile en el medio en un sábado, y luego el último día de panes sin levadura. Todo eso en conjunto se fortalece porque cuentan historias, especialmente si han viajado y visitado. Oh, no te había visto en mucho tiempo, ¿qué has estado haciendo? Hice esto, esto, y esto. Oh, me metí en problemas, pasé por esta lucha y la superé. Y todo eso es hierro afilando hierro que nos hace más afilados, que les hace recordar, no es solo la armadura, también llevamos una espada. Hace que esa espada sea más afilada porque cuando hablamos de los caminos de Dios, entendemos lo que nos enseña este libro. y podemos aplicarlo en situaciones prácticas reales en las que quizás no hubiéramos pensado si no estuviéramos afilando el semblante de nuestros amigos. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 13. Haré que salten al Salmo 139, discúlpenme. Pueden leer 2 de Corintios 13, 5 al 8 más tarde si así lo desean, pero vayamos al Salmo 139. Nuevamente, recuerde que necesitamos discernimiento espiritual. Podemos conseguirlo de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Podemos obtenerlo unos de otros, fortaleciéndonos, o podemos obtenerlo de otra manera. 139 y versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, versículo 23. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame, guíame, dirígeme, dame un camino que me lleve, por el camino eterno. Podemos obtener consejo y discernimiento de la Biblia. Podemos obtenerlo a través de la oración y de que Dios guíe nuestras vidas, o a través de nuestros amigos, pero preferiblemente lo obtenemos de todas esas maneras. Todos esos aspectos que nos ayudan, como dice Proverbios, a agudizar nuestro rostro, para que seamos más eficaces, más útiles. Romanos 12, para resumir este punto. Romanos capítulo 12. Esta es la meta del discernimiento. Recuerden, una armadura fuerte requiere que desarrollemos discernimiento espiritual. Se comportarán de manera diferente si un enemigo viene hacia ustedes, si es un atacante, en lugar de un amigo. Romanos 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Simplemente sacrificarnos es lo que tenemos que hacer. Es la entrada básica al cristianismo. El versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque conservamos esas mentes, las hemos guardado, las hemos mantenido puras, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de otra manera, para poder probar lo que es bueno, aceptable y perfecto discernimiento espiritual. Porque entonces sabemos, antes de meternos en un problema, que nos estamos acercando al problema. Sabemos levantar nuestra espada y nuestro escudo. Sabemos situar nuestra armadura. Sabemos que debemos estar listos para utilizar las herramientas que Dios nos ha dado antes de que lleguemos demasiado lejos. La perfecta voluntad de Dios. Esa es el número 4. Número 5. Nos volvemos más fuertes con el uso. Nuestra armadura espiritual se vuelve más fuerte con el uso porque se podría agregar, como un subpunto a esto, ustedes y yo pasaremos por una guerra espiritual todos los días, especialmente una vez que estos días terminen. Una vez que se pone el sol, volvemos a nuestros trabajos normales, a nuestra vida normal, termina el día santo, abrazos y despedidas, y todo vuelve a la normalidad. El trabajo que hemos realizado durante los últimos 7 u 8 días ha marcado una gran diferencia, pero debemos seguir utilizándolo y usándolo. Piensen en ejercitar el músculo, es lo mismo. Lo usan, lo construyen, se vuelve más fuerte. Y aprenden, en otros campos, a confiar en el equipo que tienen cuando lo usan. Si se están poniendo esa espada y esa vieja armadura, la primera vez que caminan, probablemente lo estén imitando, probablemente se ven como lo que yo hice, clank, 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 pero con el tiempo, saben cómo moverse, esquivar, usar la espada, el escudo y pueden utilizarla. Esto se puede encontrar en muchos campos diferentes. Volveré a utilizar la escalada en roca como ejemplo. Entonces aquí estás. La primera vez que hacen esto, no se sienten demasiado seguros. Entonces tienen esta pequeña cuerda que atan alrededor de su arnés y, digamos que están en un molinete o lo que sea, y ellos tiran de la cuerda y tú estás trepando y tienes zapatos que llegan a un punto, consigues usar los dedos de los pies y esas cosas. No estoy muy seguro de cómo usarlos, y la cantidad de veces que tus pies se resbalan, o tus dedos se resbalan, o estás muerto de miedo de que, si me caigo, esa cuerda se va a romper porque la es primera vez que lo hacen, creen que la cuerda se va a romper. Se elevan 6 metros y piensan, esta cosita va a impedir que muera, pero empiezan a subir cada vez más y cambian. Empiezan a escalar con aplomo, así que estás tirando de la cuerda. Empiezan a entender su equipo. Saben que ese arnés está destinado a alguien mucho más pesado que tú antes de que se rompa. Saben que esa cuerda puede soportar 1000 libras. Ya conocen los detalles. Ya saben cómo funcionan tus mosquetones, ya saben cuánto espacio. Empiezan a confiar en su equipo al usarlo. La única forma de confiar en él es usarlo. Cualquier campo en el que estén. Si están trabajando afuera en un mini cargador, no entran la primera vez y dicen, está bien, estoy haciendo caballitos en esta cosa porque sé lo que estoy haciendo. No, lo usan y luego, con el tiempo, se sienten cómodos. Y usar un mini cargador o una máquina, pueden ver esos videos en los que viajan sobre sus ruedas traseras. Eso no sería una certificación de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para nadie que esté pensando en hacer eso aquí. Pero andar sobre sus ruedas traseras y en algunos circuitos y todo eso porque con el uso se sienten cómodos con ello. Se sienten cómodos con sus herramientas. Vayan a 2 de Corintios, 10. 2 de Corintios, capítulo 10, y comenzaremos en el versículo 3. El versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, castillos, aspectos fortificados en nuestra mente, derribando argumentos. Recuerden. No estamos tratando con cosas físicas, sino con la analogía física de la levadura y de hacer todo lo que hemos hecho en panes sin levadura, y a lo largo de estos días ayuda, pero está en nuestra mente, en nuestra imaginación, y toda altivez que se levanta, continuemos, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Vaya, se necesita una armadura seria para poder detenerlo todo. Tenemos que trabajar. Usar y desarrollar realmente todo pensamiento a la obediencia a Dios. Tenemos que seguir usando todas las herramientas del cristianismo, herramientas de crecimiento cristiano, oración, ayuno, meditación, etc. Pero cuanto más usamos nuestra armadura, más la entendemos, más natural será. No es como ese fotón o escudo deflector donde reciben demasiados ataques y, oh, los escudos se han reducido a 40. No voy a volver a hacer el acento. Y no, nuestros escudos, nuestras armaduras se vuelven más efectivas con el uso. Es lo contrario de eso. Y ustedes y yo hemos estado desarrollando hábitos a lo largo de los días de panes sin levadura para poder luchar contra el pecado de nuestras vidas, para poder saber lo que la coraza puede soportar, saber lo que los zapatos pueden soportar, saber que estamos ceñidos con la verdad. Éramos diferentes. Piensen en Hebreos 5. Leemos que, por el uso, podemos discernir el bien y el mal, por el uso. Vayan a 2 de Timoteo 2 mientras concluimos aquí. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Empiecen por el principio del capítulo. 2 Timoteo 2, 1. Tú, pues, hijo mío, y dicen hijas o todos nosotros en la sala, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre las penalidades, ve a la batalla, usa la armadura de Dios, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, mantiene puro su corazón. Mantiene su mente limpia. No deja que los afanes de la vida, los asuntos, las cosas de este mundo lo confundan y distraigan. Continuando, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. Tenemos que seguir moviéndonos todos los días. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra armadura. Tenemos que dar cada paso adelante mientras construimos y fortalecemos quiénes somos, lo que Dios nos ha dado. Un soldado tiene que caminar hasta el final de esa batalla. Tienen que seguir avanzando. Para nosotros, es un poco diferente. No salimos sabiendo, esperando o pensando que podríamos morir. No, mientras ustedes y yo, como soldados, debemos tener esa armadura puesta y usarla con paciencia con la esperanza. ¿Recuerdan el yelmo, la esperanza de la salvación venidera? Para la mayoría, para muchos, digo la mayoría, durante miles de años, tuvieron que usar esa armadura, tuvieron que fortalecerla y mantenerla, pasar por los días de panes sin levadura una y otra vez a lo largo de sus vidas hasta el punto de la muerte. Y habrá algunos que tendrán que hacerlo en el futuro, pero no ustedes y yo, si estamos preparados, si nos enfocamos, si aprovechamos estos días ahora. Así que tienen la respuesta a su pregunta, esa pregunta quemante sobre los escudos deflectores. Ahora los entienden, pero sabemos que los escudos deflectores o los chalecos antibalas no son contra lo que estamos luchando. Ustedes y yo hemos pasado 7 días fortaleciendo nuestra armadura espiritual, pero ahora que los días terminaron, estamos cerca de lograrlo, no podemos bajar la guardia. No podemos dejar de construirla. Debemos ser disciplinados. Debemos realzarla, fortalecerla, mantenerla, mejorarla y ser diligentes en todos los asuntos espirituales. Es porque a medida que ustedes y yo continuamos nuestro viaje más allá de los días de panes sin levadura, necesitamos usar cada momento que Dios nos ha dado para acercarnos más a Él, construir esa armadura y ser más como Jesucristo. Así que, hermanos, aprovechen cada día. Rediman el tiempo. Resistan el pecado. Caminen confiadamente por el camino como soldado cristiano, eliminando el pecado de nuestras vidas todos los días hasta el regreso de Jesucristo.